Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos desde Montevideo. Soy Federico Giurkovis y en los estudios de la radio está también Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy en el programa vamos a conocer una historia poco conocida de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
La historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar es bastante conocida en el mundo.
Sí, claro que sí. Y en los últimos años podemos decir que aún más. En primer lugar por la serie Patrón del Mal, de producción colombiana, y más recientemente por la serie Narco, de producción estadounidense.
Bueno, justamente en estas dos producciones que nombrabas aparece la locación, sí, de la historia que vamos a compartir hoy. Se trata de la Hacienda Nápoles, convertida actualmente en un parque temático, un espacio que Escobar compró en 1978 y transformó en un zoológico con animales exóticos. Existen muchas imágenes que fueron grabadas en la hacienda, donde hay rinocerontes, elefantes, camellos, cebras, jirafas, canguros e hipopótamos, animales que no pertenecían a esta zona, ubicada en Doradal, Antioquia, y que Escobar habría comprado de forma ilegal.
A ver, Cecilia, voy a decir algo que es medio obvio, pero estos animales entraron de contrabando.
Claro, el narco colombiano introdujo más de 46 especies, muchas de ellas provenientes de otros continentes que tuvieron que adaptarse al ecosistema colombiano. En estos años, en el caso de los hipopótamos, que va a ser nuestro tema de hoy, se pasó de 4 ejemplares que habían sido traídos por Pablo Escobar entre 1981 y 1982 a 50 y 60 ejemplares entre machos y hembras, que a su vez han tenido sus crías y conformado nuevos grupos. Esto estamos hablando de números actuales de esta especie. En esta introducción de nuevos animales no hubo un estudio del impacto medioambiental, por eso cuando la hacienda dejó de estar en manos de Escobar, las especies fueron reubicadas buscando mejores espacios para su adaptación, pero hubo una que no pudo ser trasladada, justamente la de los hipopótamos, que con el tiempo proliferó al punto de convertirse, de acuerdo a los números que estábamos manejando, en un problema para esta zona. Si lo podemos ver en realidad en las imágenes que te decía que hay, parecen inofensivos a primera vista. Sí. Sin embargo, son territoriales y por su peso llegan a 3.000 kilos. No pudieron ser llevados a otro lugar. Esto, este aumento de la población, hizo que un grupo de trabajo integrado por investigadores de distintas universidades, que hoy cuenta con el financiamiento de National Geographic Society, esté analizando cómo la presencia de estos animales ha ido alterando los lagos cercanos y el río Magdalena, y por ello han estado buscando soluciones para su control. Nosotros conversamos con Nelson Aranguren Riaño, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es uno de los que integra este grupo, quien nos contó sobre las características de estos hipopótamos.
Esa parte es como un enigma, porque lo único que se sabe obviamente es que su lugar de origen es africano y que provenían de África. Tengo entendido que es su paso para llegar aquí, incluso pasaron por Norteamérica, pero no estoy seguro de eso. Ahora, ¿por qué razón no se sabe su origen? Porque como eso era un tráfico de fauna clandestino, entonces pues ese mercado clandestino y esas redes de venta de fauna pues son redes que se manejan muy ocultas, ¿sí? Entonces pues es muy difícil saber el sitio exacto de donde provenían los 4 ejemplares que fueron los que trajeron aquí a Colombia, que estaban conformados por un macho y 3 hembras. Entonces lo que se sabe es que fueron 4, uno era macho, 3 hembras, que provenían originalmente de África. Antes de eso, pues no había antecedentes de ese tipo de organismos aquí en Colombia ni en otra parte. Es que después de África, en como los 10 o 12 países africanos de la parte centro-sur africana, donde actualmente aún hay poblaciones de hipopótamos nativas, fuera de esos lugares en África, solo en Colombia existe una población que se mueve libremente, que no está de forma silvestre, de alguna manera, que no está en un zoológico. Solamente en Colombia existe una población diferente a la africana. Nuestros organismos tienen más o menos una altura como de 1,5 y 1,8 metros de altura, digamos así, y de envergadura o de largo, ellos pueden tener entre 2 y 5 metros, más o menos, dependiendo de la edad del organismo, ¿no? Pueden llegar a tener hasta 5,3, 5,4 metros. Lo más, digamos, impactante es su peso, ¿no? Porque ellos, dentro de la estructura de los mamíferos terrestres, él es el tercer grupo de mayor dimensión y peso después de los elefantes, y luego vienen los rinocerontes, y luego viene el hipopótamo. Entonces, más o menos puede llegar a pesar entre 1.800 kilos hasta 3.000 kilos, los machos, que son los que pueden llegar a ser más grandes, y los machos son los que pueden llegar a tener mayor tamaño y peso. Las hembras tienden a tener un poquito menos de peso, hasta 2.000 kilos más o menos ellas pueden llegar a pesar cuando son adultas, digamos, mayores.
Con Nelson hablamos sobre por qué no se pudo trasladar a esta especie y también sobre lo que sucedió con la Hacienda Nápoles en estos años.
Lo que tengo entendido en la historia, digamos, de la Hacienda Nápoles es que cuando, digamos, Pablo Escobar murió en el 93 y la Hacienda Nápoles quedó en manos del Estado, entonces se recogió toda esa fauna, y se llevó a zoológicos. La gran parte de la fauna se llevó a zoológicos. Y la historia dice que a los que no tocaron fue a los hipopótamos, precisamente por su territorialidad, porque pues la tendencia que se sabe que son supremamente agresivos y eso. Entonces nadie se midió a capturarlos a ellos y los dejaron ahí. A los demás los lograron tomar y los llevaron y estuvieron en zoológicos, y algunos los mantuvieron dentro de la hacienda resguardados. Entonces prácticamente los únicos que quedaron así en esa condición como silvestres fueron ellos, según los, digamos, los registros históricos de lo que ha pasado en la hacienda. Precisamente les digo, están en proceso de transformación. Eso quedó en manos del gobierno, y luego el gobierno, a través de concesión con privados, lo entregó para administración con fines ecoturísticos. Entonces, digamos que a nivel, digamos, de biodiversidad, esa región de Colombia, digamos, es un país que tiene una diversidad muy importante en muchos grupos, tanto de flora como de fauna. Y esa región en particular de Colombia, el Magdalena Medio, los valles interandinos, es muy diversa, porque ahí hay un ecosistema que es prácticamente único, que se llaman bosques secos tropicales. Y en esos bosques hay una diversidad de flora, de reptiles, de fauna, también hay sistemas acuáticos a nivel de peces, de reptiles, de anfibios, que hace muy atractivo el lugar. Entonces, esta concesión privada ha llevado a la Hacienda Nápoles hacia eso, como un sitio de conservación de fauna local. Tienen también un zoológico de fauna exótica, que fue lo que quedó de la Hacienda Nápoles. Incluso en estos días, la novedad que se dio esta semana, precisamente en martes y miércoles, fue que desmontaron el símbolo que relacionaba a la Hacienda Nápoles con Pablo Escobar, que era un portal en forma de arco, donde estaba una avioneta, una réplica de la avioneta de donde él hizo sus primeros traslados de droga a Estados Unidos. Ese portal y esa avioneta acabaron de ser desmontados esta semana, porque precisamente la filosofía que se quiere es que esa hacienda tuvo un pasado, pero se le quiere dar una proyección diferente al futuro, y es que ya no se asocia más con eso, porque pues en Colombia estamos, obviamente la sociedad está agotada de ese discurso.
Bien, Cecilia, de 4 ejemplares pasaron a 60 en poco más de 30 años, quizás aproximadamente, o sea que a pesar de no ser de ese ambiente, se reprodujeron sin ningún tipo de problema.
Sí, y esto es lo que generó este gran problema, ¿no? Porque encontraron las condiciones para vivir. El tema es que no tienen los controladores naturales que los contengan para que no afecten el ecosistema.
Uno de los indicadores que uno usa en términos, digamos, biológicos para saber si una especie se ha logrado adaptar a un ambiente es que tenga reproducciones efectivas, ¿sí? Y que esos descendientes se puedan seguir manteniendo, reproduciendo y sobreviviendo sin problema. Entonces, digamos que eso ha sucedido con ellos, lo cual nos está diciendo que el ambiente donde ellos se establecieron es un ambiente, digamos, adecuado para ellos. Han conseguido un hábitat en el cual pueden desarrollar su ciclo normal, pueden conseguir alimento, pueden conseguir pareja, tienen espacio, digamos, para poderse mover. Y ahí es donde está el tema, porque el asunto es que las poblaciones naturales tienen generalmente también controladores naturales. Tienen parásitos, tienen depredadores, tienen otras especies que son competidoras con ellas por el espacio, por el alimento. Y entonces aquí en un ambiente foráneo, esas especies ya no están presentes, y como no están presentes, eso genera entonces que se potencie la posibilidad de que esta especie se adapte y se ajuste rápidamente a los ambientes. Fuera de eso, que dentro de la historia de la Hacienda Nápoles, para que, digamos, esas poblaciones se puedan establecer y sobrevivir, la Hacienda Nápoles es relativamente grande, tiene más o menos 3.000 hectáreas. Entonces ellos diseñaron la hacienda de tal manera que estas especies vivieran libremente en la hacienda y se pudieran mover sin ningún problema. Entonces construyeron unos pozos o lagos artificiales, ¿sí? Como unos reservorios que tienen entre unas 5 y 30, 40 hectáreas de más grandes, son más o menos como 30 lagos que hay dentro de la ciudad de Nápoles, y eso pues favoreció mucho que ellos empezaran a mover para tomar agua, para poder tener refugio, porque pues ellos, para ellos el sistema acuático es fundamental, la mayor parte de su actividad la realizan dentro de los cuerpos de agua, tanto ríos como lagos. Entonces, todo eso, la ausencia de depredadores naturales, la ausencia de competidores naturales, esa posibilidad de acceder a unos recursos en los cuales, digamos, hay una abundancia importante, favoreció mucho que se puedan establecer prácticamente sin ningún problema.
Cecilia, ¿de qué forma estos animales afectan el ecosistema?
Bueno, lo decíamos, el tema del tamaño, ¿no?
Sí.
Pueden llegar a pesar 3.000 kilos. Y esto hace que por donde se muevan van generando procesos erosivos que modifican los entornos que habitan, sobre todo los sistemas acuáticos.
Entiendo.
O sea, si tú te pones a pensar, dentro de los mamíferos que hay aquí normales, normalmente que son de unas tallas que corresponden por ahí al máximo al 10% de lo que es un hipopótamo. Entonces, todo ese trajinar de ellos, los recorridos que hacen, modifican la geomorfología de los suelos. Entonces, ellos empiezan a formar canales dentro de las sabanas que rodean a los lagos, empiezan a formar canales, a profundizarlos, a generar procesos erosivos de transporte de materiales de un lugar a otro, y eso es lo que los caracteriza como bioingenieros, porque ellos modifican los terrenos no solamente de los lagos donde viven los ríos, sino de los sistemas periféricos que ellos usan para salir a alimentarse. Entonces ese pisoteo, ese arrastre de materiales, todos esos procesos de transporte, entonces van modificando la dinámica de las semillas, de las dispersiones de las semillas, de los flujos de materia orgánica de un lugar a otro, y entonces eso empieza a generar unos cambios en los ecosistemas donde ellos habitan, que es lo que, digamos, estamos intentando evaluar cuáles son los impactos, sobre todo sobre los sistemas acuáticos, porque, pues, de alguna manera los sistemas acuáticos son como las rutas del sistema sanguíneo de un territorio. Es como el sistema sanguíneo, está todo interconectado a través de los cuerpos de agua. Entonces, lo que pasa en un lugar, a través de los cuerpos de agua, se va a difundir a otros lugares, y entonces ese es el temor, digamos, que se tiene, de que el impacto que se esté dando en el Magdalena Medio se pueda masificar a otras partes más al norte del país, porque estos organismos, ya hay evidencias claras de ellos que se están moviendo de la hacienda Nápoles hacia ríos aledaños a la hacienda, ríos importantes como el río Claro o el río Magdalena, y ya han sido visualizados en el río Magdalena. Incluso en el último muestreo tuvimos la posibilidad de tener un contacto directo con una pareja y una cría dentro del río Magdalena, que fue una cosa que para nosotros fue asombrosa y que confirma lo que los pescadores nos han dicho, que hacia la parte norte de la cuenca del Magdalena ellos han visualizado algunos ejemplares, es decir, que se están dispersando rápidamente, y pues hay otras especies nativas de mamíferos en el río y que de alguna manera pueden llegar a ser desplazadas, como por ejemplo el manatí o la vaca acuática, que ese manatí es nativo aquí en nuestro territorio y es una especie muy importante como regulador de muchos procesos funcionales de los cuerpos de agua, y podría ser el primer organismo que se vería afectado por la presencia de los hipopótamos.
Hablamos entonces de consecuencias graves. En este caso, él decía que podría generar incluso la desaparición de otra especie.
Claro.
Frente a esto, habló de las formas que se están manejando para controlar su reproducción.
Hay como varios niveles de manejo que se está dando, ¿sí? Y son exploratorios todos, porque pues es una situación muy nueva, es una situación que no existe en antecedentes en ninguna parte del mundo. Entonces, la primera que se ha intentado es mantenerlos retenidos dentro de la hacienda. Y eso se ha intentado hacer, digamos, cebándolos con alimento. Ellos de la hacienda Nápoles están disponiendo diariamente de frutas y de vegetales para mantenerlos cercanos o en un lago principal. La mayoría de ellos están libres, o sea, no están cercados, incluso han intentado construir unas cercas de aislamiento en roca, las rompen y ellos siguen sus rutas. Ellos tienen unas rutas ya definidas de movilidad, que si les ponen una cerca ellos no tienen ningún problema en tumbarlas y continuar su ruta. Entonces digamos que el alimento es lo que los ha mantenido como más juntos en el lago más grande que queda dentro de la hacienda. Entonces eso ha permitido que la población, que nosotros estimamos que está, es más de la mitad de la población, pensamos que son entre 50 y 60 individuos que hay, de los cuatro originales ya ahora hay 60, en ese lago hay entre 30 y 40, y hay otros 20 que se están moviendo por la hacienda o por fincas aledañas o han llegado a los ríos aledaños de la hacienda, como te comentaba. Entonces una medida ha sido la del alimento, cebarlos y mantenerlos como atraídos con el alimento, pero el problema es que como se están reproduciendo activamente y ellos son territoriales en el agua, sobre todo cuando están criando, entonces hay algunos jóvenes que han intentado abrir como su grupo aparte, ¿sí? Porque cuando hay un macho alfa, entonces tú sabes que hasta que no se desplace, no hay un reemplazo, digamos, si no hay un reemplazo de ese macho alfa, difícilmente puede establecer un grupo de hembras para él. Entonces, algunos jóvenes, creo yo, o adultos, se han empezado a mover con sus hembras a otros lagos para evitar la competencia con los machos alfa y primarios, digámoslo así. Y entonces, eso, a pesar de que estén cebados, ellos prefieren armar su grupo aparte, y como hay mucho prado y mucho espacio con alimento, entonces pues no ha tenido problema en conseguirlo.
Otro modo de control es la esterilización, aunque es un método costoso, y también manejan el traslado a otras zonas del continente.
La otra medida que se ha implementado es la de intentar esterilizarlos, que considero que es una medida más efectiva. Lo que sucede es que la esterilización es bastante costosa y la captura de los individuos también es difícil. Entonces, como no se han dispersado tanto, no se tiene registro exacto de hasta dónde han podido llegar. Se conoce la población que está concentrada, pero la otra no. Entonces, esos que están por fuera, que son entre 20 y 30, no se sabe dónde están, ¿sí? Entonces, y esos son los que pueden generar más problemas. Los otros se pueden esterilizar, pero pues toca conseguir los recursos. Y la tercera medida que se está tomando es que se adopten en zoológicos de otros países o de aquí de Colombia. Aquí en Colombia creo que Cornare tiene ahorita un convenio como dos o tres zoológicos para llevar uno o dos ejemplares a cada zoológico, y hay como tres o cuatro países de Latinoamérica que también están interesados en tener uno o dos ejemplares. Entonces, en este momento esa es otra medida que se está tomando.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con el investigador colombiano Nelson Aranguren Riaño, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de este país.
Cecilia, muy interesante, gracias.
A vos.
Big Bang.